Margarita Yourcenar es sin duda una mujer que marcó y sigue marcando un hito importantísimo en la literatura mundial. Para conversar sobre este tema, tenemos invitado al periodista, al escritor, al ganador recientemente de un premio del CPB, Arturo Guerrero, porque Arturo sabe mucho más que nosotros sobre Margarita Yourcenar. Arturo, buenos días.
Buenos días, Elda, qué emocionante este encuentro para hablar de la gran escritora.
Cuéntenos, Arturo, ¿qué es lo que más le ha llenado el alma de la biografía de Margarita Yourcenar?
Su búsqueda permanente de qué es el ser humano en su principal novela histórica, que se llama Memorias de Adriano, la que la llevó a la gran fama en el año 1951. La principal preocupación del emperador Adriano, que fue el emperador más ilustre, más humanista, más intelectual, digamos, de los emperadores romanos, en este caso del siglo II de nuestra era, vivía muy afanado, queriendo saber dónde era la localización del alma, en qué parte del cuerpo quedaba exactamente el alma. Y Margarita le dedica una buena parte de su novela a este tema, y me parece que eso es como una muestra de lo que ella quiso toda la vida averiguar, qué es el hombre.
Fue una mujer muy interesante, vuelvo a decirlo, hay que conocerla a profundidad para saber por qué estas palabras tienen sentido. Fue una mujer que nació en Bélgica, que se nacionalizó estadounidense y murió en ese país, pero también, Arturo, y el motivo de esta llamada es porque un día como hoy, el 6 de marzo, Margarita Yourcenar fue nombrada en la en la Real Academia Francesa en 1980. Fue la primera mujer que ocupó esta posición, repitiendo, sin ser francesa en su totalidad, era belga, que representó su posición en este altísimo cargo, Arturo, para Margarita.
Pues era la primera mujer que entraba a la Académie Française, que es algo venerable en la historia francesa. Y de hecho, cuando otro colega de ella la propuso, la mayoría de los otros miembros de la academia se opusieron por el machismo evidente en esa época, ¿no? Año 80, hace pues 38 años. Sin embargo, pues la nombraron y eso la calificó como la más importante de las escritoras francesas del momento. El hecho de que haya nacido en Bélgica, pues es una circunstancia porque su madre, que era belga, perteneciente a la aristocracia de allá, murió cuando ella tenía 10 días, Margarita, o sea, no tuvo mamá. Y el papá era realmente francés, entonces se fueron a vivir a Francia, y más que todo a vivir en todo el mundo, porque el papá era un gran viajero y un gran lector, también perteneciente a la aristocracia francesa. De ahí viene pues toda la sabiduría y el gusto y la gran altura de la Yourcenar.
En efecto, fue su padre uno de sus maestros, porque Margarita no asistió a la escuela tradicional nunca. Ella tuvo maestros, y en especial su padre, que la llevaba de un punto a otro, como usted bien lo dijo, Arturo, porque él era un caminante y, bueno, le gustaba caminar así. Otra característica destacable de Margarita Yourcenar fue su bisexualidad, y murió en compañía de una mujer que era su compañera de vida, valga la redundancia. ¿Qué otros aspectos de la personalidad de Margarita Yourcenar vale la pena destacar, Arturo?
Ese punto de la homosexualidad lo trató ella en uno de sus libros primeros, que cuando era muy joven, que se llama Alexis o el Tratado del Inútil Combate. Y me llama la atención que ella, en la introducción, trata este tema como algo perteneciente a la libertad de expresión. Dice, quizás no se haya reparado bastante en que el problema de la libertad sensual, en todas sus formas, es en gran parte un problema de libertad de expresión. Me parece que ahí ella se estaba adelantando muchísimo, hace casi 90 años, pues, cuando escribió este libro en el 28, a la sensibilidad que hay en este momento por la libertad de expresión. y decir ella que la libertad sensual, o sea, la escogencia de la sexualidad de cada persona, pertenece a ese gran terreno de la libertad de expresión, pues es algo impactante. Y de hecho, pues toda su vida ella tuvo que ver con esa problemática también de la identidad sexual. Su compañera de media vida, duraron como 40 años viviendo juntas en una isla de Estados Unidos, ella era gringa también, traductora, pues fue su segunda alma, digamos, viajaron por el mundo también. Y Margarita murió en el año 87, después de haber quedado viuda, pues, de su amor, a los 84 años. Y toda su vida, pues, se mantuvo fiel a los pensamientos y a su integridad y a su conciencia.
Arturo, Margaret Jusenar, pues tiene una característica y es el tiempo que vivió, que fueron las grandes guerras europeas, el hecho de haber sido parte de alguna manera de la nobleza europea, el tipo de educación que tuvo, que fue muy particular, y la visión de mundo que logró entender. ¿Eso trasciende la historia de la literatura para hacer parte de la historia de la sociedad? Margarita Jusenar es reconocida también como una gran transformadora del pensamiento social contemporáneo de los Estados Unidos, ¿no?
Claro, tienes razón. Ella, por ejemplo, también fue traductora de importantes autores norteamericanos como Virginia Woolf, como Henry James, y fue una gran amante, además de lo que tú dices frente a Estados Unidos, fue una gran amante de las culturas orientales. Por eso tiene una obra que se llama Cuentos Orientales. Ella vivió en Grecia bastante tiempo, tradujo también al poeta Cavafis griego, y fue apasionada de la cultura griega y clásica antigua romana de la Edad Media. Escribió también una obra sobre Zenón, el filósofo, que fue como una bisagra entre la Edad Media y el Renacimiento, de tal manera que fue una mujer a la que le cabía no solo su país o su país de adopción, Estados Unidos, sino todo el mundo occidental y el mundo oriental. Viajó ya en el ocaso de su vida, viajó también a la India y a Japón, y en sus cuentos orientales hay cuentos del Monogatari, por ejemplo, japonés, cuentos de la cultura india, hechos por ella, pues, inspirados en esas culturas. De tal manera que era un ser absolutamente universal. Sus novelas además tienen ese perfil de novela histórica en buena medida, pero también era una indagación en el alma de ella, en el alma, en la profundidad del ser humano. Entonces era una mujer universal realmente.
Sí. Otra de las ventajas que tuvo ella, si cabe el término de decirlo así, es el hecho de haber tenido un papá como el que tuvo, un hombre de una visión cosmopolita, pero también una visión global, que se daba el lujo de poder conocer el mundo viviéndolo, estando en los escenarios de la historia. Ella también tuvo esa oportunidad, ¿no?
Sí, exactamente. Pues su posición en la sociedad no le permitía, y de hecho pasó varias etapas de su vida dedicada a la literatura, que no daba plata. Entonces, o bien el papá o bien después su compañera la auxiliaban económicamente, pero también ella fue profesora de literatura en universidades norteamericanas, en colegios, etcétera, y de idiomas también. Pero digamos que ella, esas facilidades de la vida práctica que tuvo, las supo aprovechar, y además las unió a un gran talento, a una gran integridad de vida, además de lo que hemos dicho de su trabajo como novelista y como ensayista. Fue poeta también, tiene un libro que se llama Las Caridades de Alcipo y otros poemas. Quiero leer únicamente ya que tú me preguntabas algo sobre las guerras mundiales,
sí.
Como ella en dos versos, en dos renglones, un poema que se llama Epitafio, Tiempo de Guerra, pues concentra lo que es eso, que son esas tragedias. Dice: el cielo de hierro se abatió sobre esta tierna estatua. Esa es para ella la guerra. El hombre es la tierna estatua y el cielo de hierro es la guerra que se abate sobre él.
Arturo, esta mención, esta recordación de Margarita Yourcenar se hace a 2 días de que conmemoremos el Día Internacional de la Mujer, que el tiempo ha ido banalizando de alguna manera a mi forma de verla, de ver esto, pero Margarita Yourcenar es sin duda una mujer que vale la pena destacar tanto ahora como en todos los tiempos. ¿Qué mujer de la literatura se puede equiparar con Margarita Yourcenar según su criterio, Arturo?
Bueno, una de sus preferidas autoras fue Virginia Woolf, de la cual, como dije hace un rato, fue traductora. Pero me parece que Margarit Duras, que fue no es estrictamente contemporánea, fue un poco más, unos 10, 20 años posterior a ella,
sí.
Y gran autora también francesa, puede ser otra mujer libre, muy viajera, muy amante también del mundo oriental, que creo que podría hacerse con la Yourcenar un parangón entre ellas dos. El Día de la Mujer, se ha analizado en el sentido de convertirse en un poco en folclórico, en
comercio.
También algo comercial, las rosas, los regalos, el jefe que le hace homenaje de una rosa a sus subalternas en la empresa, etcétera. Pero creo que valdría la pena, y precisamente recordando a mujeres como Margarit Yourcenar, inyectarle una sangre nueva a ese Día de la Mujer, sobre todo desde la perspectiva de un feminismo no extremo, sino de un feminismo que ha sido, me parece, una de las revoluciones del siglo XX victoriosas, porque lo que ha avanzado, la idea que se tiene en el mundo sobre las mujeres es muchísimo, a partir de la revolución de los años 60, digamos, 68, del siglo pasado hasta hoy, cosa que no ha sucedido en otros campos. Por ejemplo, en lo político no ha sucedido eso. Estamos hoy en una encrucijada política muy complicada, no solo en Colombia, sino en el mundo, con el avance de las extremas derechas y con las polarizaciones, etcétera. En cambio, las mujeres pues ya son más de la mitad de las estudiantes universitarias en muchos países, ocupan cargos a la par con los hombres, les falta conquistar su igualdad en términos de salarios, de reconocimientos económicos. Sin embargo, es mucho lo que ha avanzado el mundo desde nuestras abuelas, nuestras madres inclusive, y nuestras hijas, por ejemplo, hoy, que ya son no capaces, digo yo, sino son dignas de alternar con los hombres, de estar de tú a tú con sus compañeros masculinos, que por su lado no han avanzado en el conocimiento de su propio género, y por eso hoy hay mucha soledad, hay mucha discordia entre los géneros. Pero bueno, eso ya sería otro tema.
Otro tema. Bueno, Arturo, 6 de marzo hay una conmemoración también importante, el nacimiento de nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, quien ha dicho muchas veces, y muchos lo seguimos, este es el oficio más lindo del mundo. Háblenos un poco de su percepción frente a la mía, gran Gabo.
Bueno, sí, nuestro Gabo estaría hoy cumpliendo 91 años, ¿no? Me parece que es el colombiano universal, el colombiano más importante, digno de ser puesto al lado de Simón Bolívar, diría yo, ¿no? Claro, en distintos áreas de actividad, pero Colombia es una antes de García Márquez y otra después de García Márquez. Colombia se volvió universal gracias a García Márquez. Nos conocen no solo por la cocaína y tantas lacras que tenemos, sino que esa imagen nuestra se bendice y se aprueba gracias al talento de García Márquez. García Márquez es el mitógrafo fundamental de nuestra vida rural, de nuestra historia caribeña, la mítica, del pensamiento mítico de esa raza que es componente fundamental de los colombianos, que es la del Caribe, y que pues tiene mucho que ver con nuestra intrincada composición genética, digamos. Me refiero a que el Caribe es los indios de la Sierra Nevada, pero también son los esclavos africanos y obviamente los árabes que han llegado, libaneses, etcétera, a las ciudades, y los españoles, indudablemente. Entonces, él logró, en la segunda mitad del siglo XX, elevar a categoría de mito fundacional, diría yo, toda esa gesta maravillosa de esa parte del país, y Colombia lo asumió como un evento nacional. Creo que es una cosa muy justa. Les queda a los escritores contemporáneos y del futuro hacer lo propio con relación a la Colombia urbana, a la Colombia pues que estamos viviendo en este momento y que despunta con otras personas, otras personalidades y otros genios. Por ejemplo, me atrevo a pensar en Rodolfo Linaz,
sí,
un neurocientífico que se codea con los premios Nobel de su especialidad de tú a tú. Eso estaría por escribirse, aunque ya hay algunos avances al respecto.
Arturo, cuando uno habla de Gabo, pues necesariamente tiene que hablar de Caribe. Y el Caribe es tan particular, los que hemos tenido la suerte de vivir allí junto a ese mar hermoso, tibio, caribeño, de la alegría, de la simpatía de sus habitantes, pero también de sus tragedias. Eso es una marca muy especial. Aparte de Gabo, de ese Caribe, ¿tenemos otros autores?
Claro, es que los caribeños nuestros son unos contadores de historias natos. No hay cosa más deliciosa que estar en una tertulia de costeños. Ellos están dotados en la palabra. La música vallenata no se explicaría de otra manera. El porro, la cumbia, todas los principales ritmos que hoy están fundiéndose, que los jóvenes están cogiendo para hacer sus fusiones maravillosas. Y quiero acordarme aquí de que hoy precisamente se celebran 10 años de ese centro de efervescencia musical que se llama Matic, en Chapinero, donde precisamente se están haciendo esas fusiones de gente que colombiana muy joven que retoma a esos poetas y cantores de la Costa Caribe y los fusiona con el jazz, por ejemplo, o con el rock, o con el rap. Eso es maravilloso. Yo creo que el Caribe ha significado para Colombia una frescura, un impacto de vitalidad, de luz, que no tenemos en la misma proporción los del interior.
En los andinos, ¿no?
Y que los del Pacífico la tienen de otra manera, más, sí, más calmada, más espiritual, diría yo, íntima, pero el Caribe es la extroversión, y me parece que por eso García Márquez es un pionero, es, sí, un pionero en detectar ese filón de la personalidad colombiana tan importante.
Dichosa mezcla de razas, negro, indígena, blanco, que hace que el Caribe tenga esa particularidad. Y claro, con otras migraciones que llegaron mucho después de Asia, que le dan un sabor tan especial al Caribe. Arturo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí y ahora y conversar de estos temas que siempre son gratos, ver la obra de grandes literatos que, pues bueno, son el alimento de la vida, de nuestras realidades, de la existencia, porque cuando leemos, cuando nos metemos en los textos, en las letras, pues la magia de la imaginación vuelve a vivir en cada uno de nosotros.
Bueno, muchas gracias a ustedes por este minuto, que ya no es minuto de Dios, sino de los nuevos dioses, que serían en este caso Yurusenar y Gabo.
Sí, 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 sí.
Sin duda alguna. ¿Sabe de algún evento que haya hoy, Arturo, en conmemoración del cumpleaños de Gabo? ¿En alguna parte le cantarán el Happy Birthday o no hay información sobre eso?
Sé que en Barranquilla, en la cueva que dirige Heriberto Fiorillo,
¿sí?,
va a haber un acto muy, muy importante celebrando a los cuatro amigos de Gabo,
sí,
que él nombra en Cien años de soledad y en otras de sus obras, y todos cumplían en este mes de marzo. Cepeda Zamudio, Germán Vargas, Alfonso Fuenmayor y Gabo, todos eran de mayo, de marzo. Entonces, Fiorillo publicó precisamente en el periódico El Tiempo, en su columna de ayer o antier, cómo lo van a celebrar. Y habla de cómo se van a reunir en varias jornadas en este mes en Barranquilla para celebrar estos cuatro grandes maestros.
Así diríamos de la rumba que nos perdimos en Curramba la Bella.
Claro.
Arturo, gracias y hasta una próxima ocasión. Feliz día.
Bueno, Elda. Ok, gracias desde mí para ti.
Bueno.